Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Continuamos aquí con todos ustedes en este espacio creado por Caracol Radio para que recibamos información importante, valiosa para cuerpo, mente y espíritu, para alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y para que de esa manera, en conjunto, nosotros podamos vivir en plenitud, para que podamos vivir en armonía con todas estas herramientas que cada semana nuestros invitados nos comparten. Y llegó a nuestras manos un libro muy valioso, que ya va en su 10ª edición, o sea que ha sido un superventas, pero además de ser un superventas, es un libro que trae información valiosísima para vivir mejor, para cuidar nuestro cuerpo. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo espiritual se ven beneficiados, porque nosotros somos un conjunto, somos una gran unidad, y cada una de esas partecitas tiene que ir perfectamente hilada y conectada para que podamos sentir bienestar. Y es que este libro se llama Adiós a la inflamación: cómo prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso. Y es que el aumento de peso o los problemas de la piel, como lo dice el libro, dolores de cabeza o la diabetes, por ejemplo, o el hipotiroidismo, la esclerosis múltiple o incluso el cáncer y la depresión podrían en muchas ocasiones deberse o verse grandemente influenciados por una inflamación crónica. Nosotros nos alimentamos de manera automática y nunca nos sentamos a ver si eso que está entrando en nuestro cuerpo le está trayendo inflamación. Nosotros simplemente vamos comiendo y comiendo y comiendo lo que nos llegue, y no somos tan conscientes de nutrir nuestro cuerpo de la manera adecuada. Y resulta que cuando lo hacemos de esa manera, los cambios se notan. Tenemos un estilo de vida distinto, nuestros sistemas internos lo agradecen y por ende nos llevan a sentirnos mucho mejor. Y es que nuestra invitada es dietista y nutricionista integrativa, graduada de la Universidad de Alicante en España, y es uno de los referentes más grandes que hay en España precisamente para hablar de inflamación, de nutrición y de alimentación sana y consciente. Y ella es Sandra Moñino, y aquí está con nosotros. Sandra, muy, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y encantadísima de poder resolver todas las dudas que tengáis y que podáis aprender un poquito conmigo.
¡Qué rico! Bueno, arranquemos con lo primero. La gente nos podrá decir, ¿qué alimentos son los que nos inflaman, Sandra?
Pues mira, los alimentos que más nos inflaman es el azúcar. Bueno, el principal, prácticamente todos los alimentos ultraprocesados que contienen azúcar no generan inflamación, y ya no solamente por el azúcar que contienen, sino también las harinas refinadas, todo lo que no lleve la palabra integral o casi todo, se trata de una harina refinada que también nos generan efecto inflamatorio en nuestro cuerpo debido a ese índice de glucemia tan elevado que nos ocasiona. Luego, por otro lado, también están los edulcorantes o endulzantes, que siempre le añadimos en sustitución del azúcar pensando que es mejor, pero el edulcorante también genera proceso inflamatorio y alteración en nuestra microbiota intestinal. Y por supuesto, sin dejarnos las grasas vegetales, las grasas hidrogenadas, pues todos los aceites que contienen Pues los productos ultraprocesados, como por ejemplo aceite de colza, aceite de palma, aceite de girasol, todos esos aceites son muy ricos en omega 6 y generan un desequilibrio entre ese omega 3 y omega 6 que debemos tener en nuestro cuerpo, provocando efectos inflamatorios en nuestro cuerpo.
Uy. Muchos dirán, bueno, casi todo lo que estás mencionando es la dieta normal y base de una persona común y corriente. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que debemos comer, pero antes de saber qué debemos comer, porque ya nos dijiste cuáles son esos alimentos o esos productos que nos inflaman, ¿cómo es ese proceso de inflamación? ¿Cómo se produce en el cuerpo?
Pues mira, realmente la inflamación en general es algo bueno, o sea, nosotros necesitamos inflamarnos para poder defendernos de bacterias, de virus, de diferentes tipos de microorganismos que puedan estar afectándonos. Por ejemplo, tú imagínate que hay una gripe o un virus que quiere afectar a nuestro cuerpo, entonces nuestro sistema inmunitario se inflama para defendernos frente a ese virus, esa bacteria, etcétera. Esa inflamación se llama aguda y dura pues unos días, te puede dar un poquito de fiebre, puedes tener temblores o incluso cuando nos damos un golpe notamos como el brazo se nos inflama, en el caso que nos hayamos dado el golpe en el brazo, notamos como la zona afectada se inflama. Esa inflamación es buena, esa es necesaria, es para que no se cree un problema mayor. El problema es cuando la inflamación es crónica, que es lo que decías tú antes cuando me estabas presentando. La inflamación crónica es la que está relacionada con muchísimas enfermedades. Y esto se suele producir también como una respuesta de nuestro sistema inmunitario frente a lo que identifica que no es normal. Dice, pues no es normal que tenga que estar comiendo todos los días esta persona azúcar, así que voy a generar un proceso inflamatorio porque esto no es bueno. Entonces no es como una respuesta como para ayudarnos, pero nos genera esa inflamación que se va cronificando en el tiempo si continuamos tomando esos alimentos y seguimos haciendo esos hábitos que nos están generando ese efecto inflamatorio, proinflamatorio en nuestro organismo. Entonces la inflamación realmente es como una respuesta de nuestro sistema inmunitario que deberíamos tener y que debería ayudarnos, pero claro, si se mantiene en el tiempo, genera esa inflamación crónica que se alarga y entonces al final llega un momento que nos afecta.
Claro, es como estar en estado de alerta, como si ese sistema estuviera en estado de alerta constante. Entonces nuestro cuerpo primero no descansa y segundo, pues termina generando otros procesos que desembocan en lo que ya hemos hablado, en las enfermedades o en las patologías, ¿verdad?
Exacto. Tu cuerpo al final te va mandando señales y va diciéndote, oye, aquí algo no está bien. Porque, por ejemplo, cuando hemos dicho nos da fiebre cuando vamos a coger un virus o cuando cogemos un virus inicial, nos da un poquito de fiebre, pero es que nosotros si vemos ya que tenemos fiebre un mes entero, pues decimos, oye, esto no es normal. Tenemos ya que prestarle atención y decir, oye, tenemos que ver qué está pasando en nuestro cuerpo. Pues a nosotros cuando tenemos inflamación crónica, nuestro organismo también nos va mandando señales. Tenemos dolores de cabeza frecuentes, tenemos alteración en la piel, eczemas, rojeces, picores, caída del cabello, nos encontramos mucho más cansados, como de mal humor. Entonces todo eso son señales de nuestro cuerpo diciéndonos que algo no está bien, que algo está pasando en nuestro interior. Entonces debemos identificar esos síntomas y ver si realmente estamos llevando una buena alimentación, unos buenos hábitos, y eso está generando pues ese proceso inflamatorio.
Así es. Mira, yo quiero en este momento compartir una historia personal, y es un diagnóstico de cáncer, de un condrosarcoma, y luego un lupus eritematoso sistémico. Esos son mis dos diagnósticos. Y yo, históricamente, he sido una persona a la que le gusta muchísimo el dulce, pero muchísimo es muchísimo. O sea, yo comía cantidades industriales de dulces de todo tipo. Los chocolates me encantan. Acá hay una pasta de guayaba que se llama bocadillo. Me fascina. Cualquier dulce. Todo lo que sea dulce, confites de toda índole, me encantan. Y algún día, e históricamente también me han venido diciendo, rebaja el dulce, porque no es ni cuestión de peso, porque yo soy una persona que pesa 50 kilos y mido 1,70, luego tengo lo opuesto, soy muy delgada. Sí. Entonces no tengo problema en ese sentido con el peso, pero me decían, eso incrementa tus dolores, eso incrementa los procesos inflamatorios que tienen que ver con el lupus. Y yo me sentía que no era capaz todavía de dejar el dulce, hasta que hace unos meses dije, voy a probar. Voy a probar despidiéndome del dulce, sabiendo que desde niña mi condicionamiento fue dulce, 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 dulce. Y un día me despedí del dulce y dije, mira, gracias, gracias porque me hiciste muy dulce la vida, pero voy a probar alimentarme sin ti y procurar dejar, y no que no 100% lo deje, no, de vez en cuando me como algo dulce. Y he notado claro. unos cambios físicos, repito, físicos no en el cuerpo porque yo soy delgada, pero en el dolor. En el dolor crónico que yo, claro, y dije, los médicos tenían razón.
Claro,
y encontré.
Ganas calidad de vida.
¿Sí?
Sí, 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 tal cual. Mira, hay dos puntos que me han llamado la atención de tu historia, y es que la gran mayoría de personas que están muy delgadas no terminan de, bueno, muy delgadas o delgadas, que no terminan de preocuparse por su salud porque piensan que simplemente la alimentación tiene que ver con si están más gorditos o menos gorditos. Entonces, lo que tenemos que saber es que cómo nos alimentamos y de lo que nos alimentamos va a afectar en nuestra salud, en cómo nos encontramos, en la calidad de vida, en cómo se desarrollan las enfermedades que tenemos o que tenemos predisposición genética a desarrollar. Y luego, por otro lado, el azúcar es que es muy adictivo. El azúcar está bueno, es barato para incluir en los productos que tomamos, y aparte genera mucha adicción. Entonces, claro, llega un momento que es que no podemos vivir sin el azúcar. Pensamos que es como una droga, ¿no? Como que no podemos pasar un día sin introducir algo que sea dulce o que contenga este componente. Entonces, claro, yo lo que aconsejo a la gente siempre es intentar reducir poquito a poco la dosis que vamos tomando y acostumbrar a nuestro paladar, nuestro sabor, a
más simple.
Saborear mejor, claro, a los sabores más naturales. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las fresas. Si tú te tomas una fresa que está dulce, una fruta que está dulce, te gusta, te la tomas a gusto, pero si después coges una cucharada de un postre que está muy, muy dulce de forma artificial, cuando vuelvas a tomar otra vez la fruta, ya no te va a gustar, vas a notar la fruta como ácida, como más, ya no tan dulce como antes, y es por eso, por la alteración de nuestro paladar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a los sabores más naturales de los alimentos e intentar reducir la cantidad de azúcar que tomamos.
Uy, buena recomendación, buen tip, porque muchas personas no saben cómo soltar el dulce. Ahora quiero que nos ayudes a entender un poco, ya habiendo explicado ese proceso inflamatorio y las implicaciones que tienen en nuestro sistema, de qué manera alimentarnos. En Latinoamérica, en países como Colombia, se fríe mucho, se usa el aceite muchísimo. Tenemos el aceite de girasol, el aceite de palma, que son muy comunes en nuestra gastronomía. ¿Por cuáles cambiarlos, reducirlos,
pues mira,
a cambiar?
Lo primero de todo es que yo siempre recomiendo no freír los alimentos, o sea, intentar cocinarlos sin mucha cantidad de aceite. O sea, si tú a lo mejor pones una cantidad de aceite, aunque sea aceite de girasol, que hemos dicho al principio que no era recomendable porque es muy rico en omega 6, pero si tú pones una cantidad muy pequeñita y no lo expones mucho al calor, porque al exponer el aceite al calor se oxida, entonces no te aporta prácticamente, bueno, no te aporta ningún beneficio, solamente estás aportándole calorías y exceso de omega 6 que va a hacer que te genere efecto proinflamatorio en tu cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de aceites de este tipo que estamos tomando en nuestra alimentación, no exponerlos mucho al calor, es decir, cocinar más al vapor, a la plancha, en el horno también podemos cocinar, pero sin necesidad de añadirle tanta cantidad de aceite. Y si utilizamos aceite en mayor cantidad, pues podemos utilizar un aceite de oliva, podemos utilizar también aceite de coco o mantequilla clarificada, que no sé si sabéis lo que es, que al final es como, se llama
el ghee.
Sí, el ghee, que también es interesante. Entonces, bueno, estos son mejores opciones que pues el aceite de palma o el aceite de girasol, que sí que contienen mucha cantidad de omega 6 y se oxidan muy fácilmente en la exposición al calor.
Perfecto. Eso en cuanto a los aceites. Ahora, los granos, el frijol, la lenteja, ¿esos qué tal son?
Sí, muy bien. Aquí le llamamos legumbres y si sí, al final la lenteja, lo que es el garbanzo, los frijoles, bueno, todo eso son, al final son legumbres, los podemos incorporar en nuestra alimentación siempre y cuando pues, vayan bien acompañados con vegetales, con diferentes, con también un aporte extra de proteína, porque ya sabemos que estos llevan proteína, pero también llevan carbohidratos. Entonces tenemos que intentar incorporar como un poquito más de proteína extra, como por ejemplo incluir algo de pescado, marisco, algo de carne, huevos, y entonces completar esa proteína que le falta.
Perfecto. El arroz, que es tan importante en nuestra dieta en Colombia.
Sí, a ver, el arroz también lo podemos tomar perfectamente, siempre, o sea, siempre podemos intentar mejor tomarlo integral. Siempre recomiendo lavarlo muy bien, porque no sé si sabéis que al final el arroz contiene mucho arsénico, sobre todo cuando es arroz integral. Entonces, si lo lavamos muy bien, le quitamos como ese arsénico que puede actuar como un tóxico en nuestro cuerpo. Entonces, siempre antes de prepararlo, lo lavamos bien y pasa como con los granos, como comentábamos, que tenemos que acompañarlo bien. No podemos comernos un plato hasta arriba de arroz. Y ya, y poco más, y echarle un poquito de aceite y ya está. No, tenemos que acompañarlo bien, poner una ración pequeñita, por ejemplo, un cuarto del plato de arroz, otro cuarto de plato de pollo, por ejemplo, el otro cuarto le podemos poner alguna grasa saludable, como por ejemplo quesito, y luego ya el otro cuarto le podemos poner verdura, diferentes tipos de verdura.
Los lácteos, la leche, los quesos, la
La
mantequilla.
le Sí, la mantequilla, como hablábamos antes, me
El ghee.
parece muy buena opción. Sí, o el ghee o la mantequilla, ambos serían buena opción. El ghee para las personas que no puedan tomar que no puedan tomar lácteos, ese como no lleva lactosa ni lleva lácteo, pues podemos tomar el ghee, sino mantequilla. Luego, lo que es la leche, perfecto, y los quesos igual, siempre y cuando los toleremos bien, porque es verdad que genéticamente los humanos no estamos tan preparados para digerir bien la leche de vaca. Entonces, muchas veces toleramos mejor leches de cabra o de oveja, pero esas cuesta mucho más encontrarlas. Entonces, bueno, sería intentar probar tolerancia y si nosotros notamos que nos encontramos bien, que no nos encontramos pesados cuando tomamos este tipo de lácteos, pues entonces adelante.
Los yogures.
Y los yogures igual, o sea, pasa exactamente igual. Contienen mucha cantidad de proteína y podemos incorporarlos, incluso los niños a partir del año pueden incorporar los yogures y acompañar siempre, eso sí, no yogures de fruta, o sea, de fruta de sabores, perdón, ni yogures edulcorados o azucarados. Siempre yogures naturales. Y nosotros los podemos endulzar pues con trocitos de fruta, por ejemplo, con coco rallado también, canela.
La miel de abeja.
La miel me parece buena opción para endulzar en momentos muy puntuales, pero eso es como para momentos puntuales, de pues hoy me apetece tomarme algo dulce, un antojo, y entonces pues bueno, le pongo un poquito de miel, le doy ese toque dulce, pero como decíamos antes, tenemos que acostumbrarnos al sabor más natural de los alimentos, a tomar el café solo, sin necesidad de añadirle azúcar, ni miel, ni nada, ni
Claro.
edulcorante. Entonces la miel está bien porque es un poquito más natural que lo que es el azúcar blanca tal cual, pero eso, en momentos puntuales.
Claro, el azúcar, como lo venimos diciendo desde el comienzo de esta charla, nos inflama demasiado, genera adicción y no es saludable a nuestro cuerpo. Ahora, las frutas, por ejemplo, y las verduras, hay muchas dulces. La lechuga, por ejemplo, la gente no sabe, pero la lechuga es dulce. El banano, bueno, es por naturaleza, de un sabor bien dulce. Preguntarán las
Sí.
personas, bueno, ¿esto aplica este tipo de dulce que se encuentra en las frutas y en las verduras? ¿También termina inflamándome o este no?
No, ese no. Ese tipo de azúcar se llama azúcar intrínseco. Intrínseco significa que va en el interior del alimento y que es natural. Entonces, como va acompañado de toda su matriz, de la fibra, de la fruta, de la fibra de los vegetales, entonces No, genera ese pico de glucosa en sangre, que es lo que nos provoca ese proceso inflamatorio. Entonces nos podemos tomar perfectamente frutas y verduras sin ningún problema y sin temerle a esa cantidad de azúcar. Sí que es cierto que cuando nosotros exprimimos la fruta, por ejemplo, hacemos pues un jugo de pomelo o un jugo de naranja, pues al final ese jugo sí que contiene azúcar libre, se convierte el azúcar intrínseco en azúcar libre, que sí que nos podría generar esos picos de glucosa porque ya no iría acompañado de la matriz, que es la fibra, donde está la
Claro.
pulpa, donde está la piel de esa fruta.
O sea que los jugos de fruta no son recomendados. Recomendados.
No,
Ok.
los jugos no, yo no los recomendaría.
Perfecto. Ahora, en el libro hay un capítulo importante en el que se toca el tema de el hambre emocional.
Sí, porque hay una conexión grandísima entre intestino y cerebro. Hay un nervio que se llama nervio vago que conecta el intestino con el cerebro. Igual que cuando estamos nerviosos, que decimos, madre, tenemos una comunión, una boda de un familiar cercano y estamos nerviosos, notamos cómo nos ruge el estómago y decimos, ¿cómo puede ser que algo que yo esté pensando y esté sintiendo a nivel mental, a nivel emocional, me esté afectando a nivel de estómago, de digestivo, intestinal? Pues sí, pues esa conexión que hay entre intestino y cerebro. Entonces, como esté nuestro intestino, también va a repercutir en cómo nos vamos a sentir nosotros a nivel emocional. Por eso decíamos al principio que uno de los principales síntomas de una persona que está inflamada es sentirse depresivo, de sentirse cansado, sin ganas de nada, malhumorado.
Claro, y cuando nos sentimos de esa manera, pues muchas veces buscamos esa recompensa y la recompensa es
Sí.
comer y comer y comer, ¿no?
Sí, y es el ciclo vicioso ese que yo siempre cuando veo en las películas, no sé si te has fijado que en las películas siempre aparece una persona que ha tenido roto una relación de pareja y aparece
Helado.
enfrente de la tele comiendo helado de chocolate. Y yo
Sí.
digo, si es que es lo peor que podría hacer esa persona en ese momento porque está retroalimentando ese malestar, va a encontrarse peor todavía. O sea, en ese momento vas a sentir como que te estás sentando bien el helado y te estás encontrando mejor, pero en cuanto te baje el pico de glucosa en sangre, vas a sentir como una necesidad de nuevo de llorar, de encontrarte mal, pero por esa conexión intestino-cerebro. Entonces, lo mejor que se podría comer una persona que se encuentra así, por ejemplo, es un yogur con una fruta.
Claro,
Eso sí que le haría sentir mejor.
así que mucho ojo con ese hambre emocional. Y una
Sí.
cosa que me llama también la atención, aunque ya se nos está acabando el tiempo, que nos contaras por qué no hay que beber mucha agua con las comidas.
Pues mira, eso es porque la gran mayoría de personas que tienen problemas digestivos, que tienen gases, que se encuentran con el abdomen inflamado, con estreñimientos, diarreas, todo eso se suele ocasionar al principio, o sea, cualquier problema intestinal surge desde el estómago. Entonces, normalmente lo que pasa en el estómago es que falta ácido. Tenemos nosotros un ácido, se llama ácido clorhídrico, que es el que se encarga de hacer la segunda digestión en nuestro cuerpo. La primera se hace en la boca con la saliva y luego ya pasa a través del esófago, llega al estómago y ahí empieza como la segunda digestión a partir de ese ácido clorhídrico. Entonces, si no tenemos suficiente ácido clorhídrico, los alimentos pasan sin digerir, las bacterias que hayamos podido comer a partir de la boca, de la respiración, bueno, cualquier bacteria que haya, pues pasa íntegra al intestino porque no ha podido pasar ese filtro del estómago del ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros tenemos poquito ácido ya de por sí, porque es uno de los síntomas principales de malestar digestivo, y bebemos mucha agua con las comidas, llega un momento que ese ácido clorhídrico se diluye todavía más. Es como que le estamos echando agua a ese ácido, entonces
Claro.
ya no actúa peor todavía frente a esos alimentos y frente a esa digestión. Entonces yo siempre recomiendo que si ya tienes efectos, o sea, si te encuentras hinchado, si tienes los síntomas de inflamación, pues que no bebas mucha
Evitarlo,
agua
claro,
con las
evitarlo.
comidas, claro, para que tus digestiones no sean tan pesadas
Así
y
es, pues
facilitar.
Sandra Moñino, qué buenas recomendaciones las que nos diste hoy. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes en Instagram?
Pues mira, en Instagram podéis encontrarme como arroba nutricionat barra baja. La clínica se llama Nutricionate y en Instagram estamos como nutricionat_.
Perfecto.
Y nada, que ha sido un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes.
A ti también, muchísimas gracias. Entonces, @nutricionat con T y con raya al piso. Muchas, muchas gracias. Sí. Bienvenida siempre. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra compañía. Gracias por estar con nosotros. Recuerden las citas el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Que tengan una excelente semana. Que disfruten mucho y nos oímos en armonía. Un beso, un abrazo. Chao.